Él es Santi Martínez, él es secretario general de Comisiones Obreras Euskadi. Santi, ¿qué tal? ¿Egunon?
Ah, pues Egunon, ¿qué tal, Koldo?
Bueno, además hoy en un día muy especial, que es lo que tenemos en esta jornada, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Una jornada en la que la verdad es que se nos interpela a los hombres.
Sí.
Y
sí.
Es obligatorio que se nos interpele, ¿no?
Sí, es obligatorio que se nos interpele a los hombres porque tenemos un papel importante en la lucha contra la violencia a las mujeres. Yo comentaba el otro día en una jornada que tuvimos en el que conmemorábamos este 25N por adelantado con delegados y delegadas que tenemos que combatir todos los días contra determinados estereotipos que nos empujan a ubicarnos en un carril que es el carril del machismo, en el que es muy fácil entrar pero muy difícil salir. Hablaba, por ejemplo, de nuestra complicidad en esto que hemos llamado la humertad masculina, un silencio entre mafiosos frente a las violencias que sufren nuestras compañeras en los centros de trabajo. Y en ese sentido el sindicato yo creo que está haciendo los deberes, intentando adaptarse como una organización que acoja a sectores periféricos del mundo del trabajo, en el que también están las mujeres, evidentemente. Entonces, en este sentido sí hemos querido renovar el compromiso de la organización sindical contra las violencias machistas en este 25 de noviembre, porque entendemos que el centro de trabajo es un lugar importante para la vida de las trabajadoras y los trabajadores. ¿Por qué? Porque es un centro de trabajo donde la asistencia es obligatoria y donde existen determinadas jerarquías que pueden, de algún modo, catalizar algunas violencias contra las mujeres. Es un espacio especialmente sensible. Y lo es en un contexto donde yo creo que el tema de la defensa de las medidas y las políticas de igualdad es un tema fundamental, porque se están constituyendo gobiernos en este país donde esas políticas van a ser una especie de moneda de cambio. Por eso entiendo que el 25 de noviembre y las manifestaciones que se generan alrededor son un espacio donde en realidad se defiende la democracia para todos, pero sobre todo para todas.
Hay algunas cuestiones que son fundamentales, y ya si hablamos del mundo del trabajo, sí. Nos encontramos, por ejemplo, primero, aquí estamos hablando de desigualdades sí. estructurales que están en el fondo de todo esto, ¿no? Y desigualdades que se dan también incluso en los puestos de trabajo. Es verdad sí. que, por ejemplo, si entramos ya en el capítulo de la violencia o de los acosos laborales, etcétera, hay protocolos y las empresas tienen la obligación de tenerlos, ¿no? Pero sí. parece que son protocolos que se guardan en un cajón.
Bueno, ahí tenemos que darle importancia a la actividad sindical en ese sentido, a la implicación sindical, a que sean protocolos coparticipados con el conjunto de la clase trabajadora que se expresa a través de los sindicatos. Nosotras sabemos que existen violencias que se dan en los centros de trabajo. Hemos computado 7.000 agresiones sexuales en el Estado, en este sentido, en los centros de trabajo. Es importante combatir este tipo de violencias, pero también hay otro tipo de violencias que se dan en los centros de trabajo que quizás sean más sutiles, que nosotros conceptualizamos como violencias económicas, que se traducen en una brecha salarial que sigue persistiendo a día de hoy y que hay que combatir, porque las razones de la brecha salarial son combatibles. Una es la existencia de complementos salariales que solo cobramos los hombres porque premian de algún modo la disponibilidad en los centros de trabajo. Otra es la parcialidad no deseada. La mayoría de mujeres trabajan a tiempo parcial de forma no deseada, y 9 de cada 10 que trabajan de forma no deseada lo hacen porque tienen que cuidar a alguien. Y luego el tema de la maternidad también constituye en sí mismo una brecha salarial. Luego hay muchos elementos que dependen de políticas públicas, de una política pública de cuidados fortalecida para intentar menguar esa brecha salarial que sigue existiendo, aparte de las medidas que hemos logrado, como la subida del salario mínimo interprofesional, que también está haciendo, entre otras cosas, que esa reducción de la brecha se produzca.
Sí, de todas formas, en el panorama que acaba de describir, claro, ahí nos encontramos ya con otras cuestiones, ¿no? Ya voy a llevarlo directamente al tema del empleo, porque es verdad que si uno visibiliza cuál es el perfil, por ejemplo, de las personas que trabajan a tiempo parcial, y muchas veces no querido, pues ahí está el perfil de las mujeres, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, pero vamos ahora a quedarnos principalmente con los datos del paro. Estamos últimamente hablando de grandes cifras en las que nos encontramos tanto en el Estado como aquí en Euskadi, precisamente con unos niveles de ocupación que no voy a decir que van a llegar al pleno empleo, pero casi, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que esto es un problema dermatológico, ¿no? Que si uno rasca un poquito se encuentra con que luego también seguimos teniendo muchas dificultades. Sí. Ya hay muchos trabajadores con dificultades y trabajadoras.
Sí, sí, yo creo que eso es una evidencia general que también pasa a nivel estatal. Existen cifras macroeconómicas que nos dicen que el país va muy bien, entre otras las cifras que hacen referencia a la temática laboral, pero es verdad que si uno baja al terreno de lo material, pues eso no termina de satisfacer a la gente. Las personas no están satisfechas ni con lo que cobran a través de su salario en los centros de trabajo, ni sobre todo con condiciones materiales que la hacen depender un poco, por ejemplo, del precio de la vivienda. Esa es una gran labor que tienen tanto los poderes públicos, que de algún modo tenemos las organizaciones sindicales y las organizaciones patronales, para poner de relieve que los IPCs ahora mismo no cubren gastos tan importantes como el tema de la vivienda. En este país el 64%, creo recordar, del salario se dedica a vivienda de media. Eso es el doble de lo recomendado. En un contexto en el que han subido 14 puntos la vivienda de un año a otro, y en un contexto donde la emancipación juvenil se retrasa a los 29 años. Eso hace que sea un contexto de emergencia habitacional. Y ese factor, que es el factor de la vivienda, lo que hace es detraer ingresos salariales de la clase trabajadora. Con lo cual, evidentemente, hay cifras macroeconómicas muy importantes y muy positivas, pero en lo micro lo que la gente se encuentra es que su salario no le llega para el alquiler o para la hipoteca o para comprar o suministros básicos, que también han tenido dos picos de subida de inflación importantes, que hay que de algún modo combatir a través de la negociación de los salarios, entre otros factores.
Precisamente hablando de eso y hablando del coste de la vida aquí en Euskadi, fundamentalmente el otro día se llevaba una ILP, algunos sindicatos llevaban una ILP también, algunas organizaciones, al Parlamento Vasco. Era rechazada la discusión, aunque todo el mundo parecía entender que, bueno, que sí, que tiene cierta lógica, ¿no? Bueno, ¿cuál es la posición de Comisiones Obreras con respecto a esto?
Yo creo que aquí conviene clarificar el debate. Existe el salario mínimo interprofesional, que está ubicado a nivel estatal, que se negocia en el marco del diálogo social y que en los últimos años ha conseguido una subida del 61%, a 1.184 euros mensuales, ni más ni menos, que es una cifra que es escasa, pero que comparando con los 704 euros, creo que recordar, de hace pocos años, pues es una subida importante. En ese marco ubicamos el debate de si tiene que haber una adaptación del salario mínimo al territorio de referencia, en este caso Euskadi. En ese debate estamos de acuerdo todas las organizaciones sindicales. ¿Qué es lo que pasa? Que la metodología para llegar a esa adaptación pues es distinta. Unas organizaciones sindicales han defendido la vía de la ILP, que lo que dice es que Euskadi tiene que tener la competencia para adaptar ese salario mínimo, y nosotras lo que hemos dicho es que esa vía, que tiene que ser debatible, no nos parece la adecuada. ¿Por qué? Porque esta vía tiene que pasar dos filtros parlamentarios. El filtro parlamentario vasco, que puede pasarla, pero tiene que pasar sobre todo el filtro parlamentario en el Parlamento español, que no es precisamente un lugar de certidumbres. Entonces, si abrimos el debate, el melón de la adaptación del salario mínimo a todas las comunidades autónomas en un congreso en el que hay fuerzas como Junts o el Partido Popular o Vox, pues corremos el peligro de desarticular el salario mínimo interprofesional a nivel estatal. De manera que, efectivamente, como quieren algunas patronales, en Murcia o en Asturias se cobre menos que el salario mínimo interprofesional, y en Euskadi o en Cataluña se cobre más. Y ese tipo de adaptación nosotras no la queremos, porque atenta contra la cohesión territorial y porque atenta contra la solidaridad de clase. ¿Qué hemos defendido nosotras? El salario mínimo de convenio, que es una vía en la que estábamos las cuatro grandes organizaciones sindicales, el ALAF, Comisiones y UGT, que trata de articular un salario mínimo vía negociación colectiva con la patronal que llegue al 60% del salario medio del país. esto, si Confebas y las organizaciones proponentes de la ILP, mañana mismo lo podríamos firmar y tendría una aplicación para el 95% casi de la población trabajadora en Euskadi. Entonces nos parece la vía que puede generar más certidumbre. Una vía como la ILP, que tiene que pasar dos filtros parlamentarios y que ahora parece que se va a judicializar, no es precisamente la que más certidumbre pueda generar entre la clase trabajadora, y nosotros somos muy celosas y muy responsables de este tipo de medidas.
¿La patronal cómo está en esta discusión?
La patronal se está dando mus. La patronal, que es una patronal cuyas empresas están recibiendo una cantidad de dinero público importante para precisamente combatir la incertidumbre que generan, por ejemplo, la política arancelaria, está siendo una patronal irresponsable, porque está escudándose en el diálogo social, que le sirve como excusa y como freno a la vez, para decir que no vamos a hablar de estas cosas sin hablar de temas como el absentismo. Está siendo para nosotros una patronal irresponsable.
¿Alguien ha conseguido al final una definición de absentismo?
Yo creo que el vicelendakaritza va por buen camino. Yo creo que el absentismo en esa parte del gobierno y desde esta parte sindical, conceptualizado en la ausencia voluntaria e injustificada del centro de trabajo, es un terreno común donde nos podemos mover muchos agentes. Otra cosa es que, como decía aquel filósofo francés, que no recuerdo el nombre, que decía que el que nomina, domina, pues en esa narrativa, la patronal Confebas y sus terminales mediáticas hayan terminado comprando el absentismo como un concepto que engloba todo tipo de ausencias en el trabajo, que viene a culpabilizar a la clase trabajadora. A mí me parece muy peligroso. Creo que convendría que aterrizamos todos en una definición conjunta de absentismo en este concepto de ausencia injustificada del trabajo, porque me parece que calificar como el absentismo el mayor problema de las empresas en este país, teniendo a 30, en una media de 30 o 40 personas trabajadoras muertas en el Tajo cada año desde 2021, me parece hasta obsceno por parte de Confebas.
Bueno, y que luego tenemos otras dificultades añadidas, ¿no? Porque si el propio sistema sanitario, por ejemplo, no está agilizando ahora mismo las citas médicas para dar altas, pues igual tenemos un problema también.
Efectivamente, ahí, ¿no? Yo creo que en el debate del mal llamado absentismo hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Uno, evidentemente, es la situación de la sanidad pública y cómo esa prolongación en el tiempo de espera de las citas puede generar una prolongación de bajas, que es lo que la gente trabajadora tampoco quiere. La gente trabajadora quiere ir a trabajar, no quiere estar de baja por definición, porque estar de baja es estar recuperándose de un proceso o de una enfermedad. Yo creo que aquí hay diferentes factores que entran en juego. Está este tema de la situación de la sanidad, está una narrativa que hay que combatir por parte, que se está combatiendo también por parte de los profesionales sanitarios, que es decir que aquí no te dan la baja, no te la regalan. O sea, yo no voy al médico o a la médica y me dan la baja porque digo que porque necesito una baja. No, el médico o la médica dictamina que yo tengo una incapacidad temporal, que necesito una incapacidad temporal porque sufro una enfermedad que no me permite trabajar al 100%. Si sufriera una enfermedad e iría a trabajar, probablemente estuviera contribuyendo a un factor más que puede generar un accidente laboral. Entonces yo creo que es un tema que es multifactorial, que tiene muchos elementos de juicio, que también pasa porque la edad media de las personas que trabajan es una edad media mayor, somos trabajadores y trabajadoras más mayores y eso provoca más problemas de salud por naturaleza. Pero conviene, es verdad, primero conceptualizar bien el término, luego librarnos de culpas, que aquí bastante culpa tenemos en general en la sociedad como para meterlo en este debate y hacer un debate serio del tema, porque tiene muchos factores y sobre todo lo que está en juego aquí es la salud de las personas trabajadoras.
Luego hay otro capítulo ya en el ámbito político, porque bueno, ya hemos visto que parece que no hay acuerdo entre las formaciones políticas, salvo las dos que están gobernando, PNV y Partido Socialista de Euskadi. Hablamos del tema de presupuestos. Sí. ¿Qué lectura han hecho de los presupuestos que ha presentado el gobierno vasco?
Bueno, hemos hecho una lectura en general, una lectura genérica de los presupuestos. Yo creo que hay datos que saltan a la vista, que para nosotros son claroscuros. Por ejemplo, hay una bajada de casi el 4,5% en los presupuestos dedicados a juventud y reto demográfico, que contrasta con una subida del 6,5% en temas de seguridad. Nosotras nos ha llamado la atención esta diferencia. Luego hay subidas, creo que se han quedado escasas en departamentos como el de salud o educación, que son dos políticas públicas importantísimas. Luego hay una apuesta por un arraigo de la industria articulada a través de una subida presupuestaria importante en el departamento de industria, pero que hemos sido críticas en concreto con este departamento. ¿Por qué? Porque no hay una participación sindical en esto que la Consejería de Industria ha llamado el arraigo empresarial. Nosotras nos gustaría tener un papel como sindicatos en qué condiciones se ponen a las empresas primero para recibir ayudas públicas y en qué se traduce esto del arraigo, si se traduce en empleo de calidad o no. La Consejería de Industria está haciendo una política en este caso con los sindicatos de suma cero, es como si no existiéramos, y es un poco como el despotismo ilustrado, esto de gobernar para el pueblo pero sin el pueblo, pues es un poco lo que está haciendo la Consejería de Industria. Por eso somos críticas con esa parte del presupuesto. Y luego es verdad que hay un aumento presupuestario importante en políticas de vivienda, pero creemos que tiene que ir acompañado de una política fiscal que acompañe ese esfuerzo público por convertir, por invertir en un parque público de vivienda suficiente para la gente que la necesita.
Pasa que todo el mundo se queja de cuál es la política fiscal, pero luego a la hora de la verdad también se quejan cuando aprietan un poco el cinturón, que es evidente que hay que hacerlo, ¿no?
Claro, yo creo que ahí tenemos mucho que aprender de otros países de nuestro entorno. Tenemos que educar también en la responsabilidad fiscal. Los servicios públicos se nutren también de esos impuestos, pero también tenemos también que equilibrar un poco de dónde vienen los ingresos que nutren nuestras arcas públicas.
No podemos estar reivindicando una atención pública cuando realmente luego le estamos poniendo pegas a precisamente los ingresos que van a generar y garantizar esa atención pública.
Es evidente, lo que nosotras decimos es que existe una distribución que no responde en términos de equidad. Si la mayoría de los ingresos públicos de este país vienen de las rentas del trabajo y del consumo, y la gran minoría vienen de impuestos de sociedades que están obteniendo beneficios ingentes desde la pandemia, pues algo hay que equilibrar en ese mapa de ingresos públicos.
Pues Santi Martínez, que es secretario general de Comisiones Obreras de Euskadi, gracias por compartir este rato con nosotros.
Es que ricasco,
Santi.